Seguimos en hoja de ruta en Radio Nacional, disfrutando esta bella tarde que tiene Comodoro Rivadavia y, por supuesto, a todos los lugares donde llegamos con la radio también. Y queríamos conversar de un tema con especialistas, porque en Argentina y sobre todo en nuestra región tenemos muchos especialistas de temas que hoy se están debatiendo. Ayer nos íbamos comentando un poco esta recomendación que daba la RAE, ¿sí?, la Real Academia Española, sobre el lenguaje inclusivo, que decía que, bueno, no es que no se puede, que hay que de alguna manera erradicarlo, sino que se puede llevar adelante, pero de distintas formas, buscando la manera de no cambiar la estructura del lenguaje, que es una de las grandes discusiones que tienen seguramente los lingüistas. Ahora vamos a hablar con uno de ellos, justamente porque el debate sobre el lenguaje inclusivo se comenzó allí en lo que es Ciudad de Buenos Aires, pero ahora avanza en otras provincias, como lo es también Provincia de Buenos Aires, y va llegando a otros lugares como La Pampa también, ¿no? Y las provincias que se quieren sumar a esta prohibición. Por eso vamos a conversar algunos minutos con Sebastián Sayago. Él es doctor en letras, profesor de lingüística y análisis del discurso en la carrera en letras de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos obviamente estos minutos para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián?
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elina? Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por estos minutos y, por supuesto, preguntarte a vos, ¿qué hacemos con el lenguaje inclusivo? ¿Lo erradicamos o vamos de a poquito aprendiéndolo?
Sí, creo que lo último. En primer lugar, no se puede erradicar. Ya, porque finalmente cuando la gente empieza a usar una variante del español y esa variante se extiende, finalmente se termina consolidando. Así ha ocurrido históricamente con nuestro idioma, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el voseo incorporado en la Argentina y el voseo fue rechazado por la RAE en un primer momento, después lo tuvo que aceptar como otras expresiones. Y bueno, no solamente yo, digamos, la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, por ejemplo, sacó un comunicado anoche también ratificando la importancia de respetar el lenguaje inclusivo como una variante más, como una posibilidad más para explorar las posibilidades que tiene la lengua, para comunicar, para reconocer las diferencias. Entiendo que esto genera, activa muchos prejuicios, ¿eh? Es muy, muy raro y algo que puede ser hasta gracioso. Me ha pasado a mí ver gente o opiniones de gente que manifiesta mucho enfado, mucha indignación y que invoca incluso a la autoridad de la Real Academia Española, ¿no?, para justificar el rechazo al lenguaje inclusivo. Pero ahí uno se tiene que preguntar finalmente, bueno, ¿qué es la lengua?, ¿no? Invocar a la autoridad de la Real Academia Española, por ejemplo, de la RAE, y es invocar la autoridad de una institución que está encargada de conservar la lengua. La RAE nace como una institución colonialista que tenía que preservar el español de España a medida que España iba extendiéndose a diferentes colonias, sobre todo americanas. Pero preguntarle a la RAE si está bien el lenguaje inclusivo que sale en Argentina es como preguntarle a la RAE de España si está bien o no aprobar una ley en la Cámara de Diputados de Argentina, digamos. No tiene sentido. Van a decir que no, porque no es una variante que se use en España, pero han dicho históricamente que no al voseo y a otras variantes que hemos utilizado en la Argentina primero, hasta que finalmente la aceptan. No nos olvidemos que el lema de la RAE es fija, pule y da esplendor, que demuestra justamente esta raíz conservadora de la lengua. Uh-huh. Pero además, algo importante, no está demostrado en absoluto que el lenguaje inclusivo obstaculice el proceso de comprensión o de aprendizaje de los alumnos. Depende cómo se lo enseñe. Por ejemplo, es entendible que no se deba enseñar en etapa de alfabetización. Más adelante, en secundario, se tendría que enseñar porque es una variante que los alumnos, aunque no la practiquen, la van a encontrar.
Claro, es como por ahí decir, bueno, no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los temas también de debate de hoy, no estoy de acuerdo con la educación sexual integral, pero en la vida te vas a encontrar, sobre todo si estudias derecho, si estudias para ser profesor, te vas a encontrar con estos temas y los vas a tener que trabajar también en el aula, por decir, ¿no?, un ejemplo, o estudias medicina.
Claro, tal cual. Y no se puede reprimir eso, no se puede negar la realidad. De hecho, por ejemplo, nadie se indigna cuando nosotros usamos palabras como googlear, whatsappear, escanear, que están tomadas del inglés, pero porque tenemos una, aceptamos ciertos imperialismos y otros los rechazamos, ¿no?
Claro, y se notan tanto que encima los repetimos a través de la lengua.
Claro, y además pensemos que enseñamos a los chicos en la primaria, en primer grado, segundo grado, formas verbales que no van a utilizar, y personas. Les enseñamos el vosotros, el tú, y acá utilizamos el ustedes y el vos, y el usted, pero no el tú. Igual se lo enseñamos, y nadie se preocupa por enseñar a una forma que los chicos no utilizan a esa edad tan temprana. Es decir, hay como una gran, muchos prejuicios respecto a este tema, piensan que es una deformación del español. Tenemos que tener en cuenta que el español fue una deformación del latín, ¿sí? Es decir, las lenguas evolucionan todo el tiempo, la evolución se manifiesta en cambios léxicos y cambios gramaticales, y tarde o temprano la RAE y otras instituciones conservadoras los terminan aceptando, porque el uso es el que se impone. Y si el uso determina, por ejemplo, que se dice, pronuncia y se escribe septiembre en lugar de septiembre, aun cuando yo particularmente siempre digo y escribo septiembre, tengo que aceptar que septiembre se instaló, como el mar y la mar. Es decir, son cambios que se van produciendo, se van consolidando y deben ser aceptados, porque finalmente la lengua viva, la lengua que hay que respetar, es la que se usa, no una lengua de museo que a veces se quiere fijar con pretensiones colonialistas.
Claro, y además, otro de los puntos también, vos que estás en el ámbito académico, ¿no? Lo debes conocer mejor que nadie. Nosotros nos damos cuenta cuando leemos, por ejemplo, libros de investigación, ese lenguaje tan complejo por ahí, pero que no llega a la gente común, que se hace también inaccesible, ¿no? Y eso produce con el paso del tiempo que por ahí exista como un resentimiento o decir o tener un poquito de temor al leer este tipo de artículos por ahí más específicos, porque hace que también ese lenguaje quede tal vez con palabras de otra época y que no se pueda explicar con palabras más simples, que no quiere decir que no tenga la misma profundidad.
Exactamente. Entonces, un desafío que es un desafío para el sistema educativo y para los docentes, es enseñar la mayor cantidad de variedades posibles. No reprimir algunas por motivos ideológicos, sino aceptar que eso existe, que la gente habla con cultismos. Idealmente, un alumno secundario tendría que poder leer a Borges, tendría que poder leer a Roberto Arlt, tendría que leer periodismo moderno, letras de rock y también lenguaje inclusivo, porque se usa. Mientras más variantes se enseñen, es mejor, y eso permite profundizar el conocimiento de la lengua. Erradicar el lenguaje inclusivo es un error, pero es un error además porque no se lo va a poder erradicar, porque se está creciendo, es un fenómeno cultural, hay que entenderlo, y estimula la reflexión lingüística. Me ha pasado a mí, bueno, en la Facultad de Humanidades se usa mucho el lenguaje inclusivo. Los jóvenes, sobre todo los estudiantes, lo usan con mucha fluidez, y eso requiere un conocimiento de la lengua muy reflexivo, porque hay que hacer concordancias, ser muy creativo al momento de formular palabras, alterando la morfología, y bueno, y eso es muy interesante. A los lingüistas esto nos interesa mucho, y no creemos que sea una corrupción de la lengua, ni que sea un indicador del deterioro cultural o educativo. Coincidimos en que hay un proceso de desmantelamiento, de vaciamiento del sistema educativo, que la calidad educativa está descendiendo lamentablemente desde hace mucho tiempo, pero esto es de mucho antes del lenguaje inclusivo y tiene que ver con políticas estatales que se van manteniendo lamentablemente, y que es la preocupación de fondo. Creo que en vez de haber tanta indignación por el lenguaje inclusivo, debería haber indignación compartida por la pérdida de calidad académica de la enseñanza en todos los niveles, ¿no?
Tal cual. Seba, y bueno, vos ves entonces, bueno, que se utiliza primero más que nada allí en la universidad, pero también imagino que en las clases deben haber como momentos de debate, algunos que no están de acuerdo y otros que sí, ¿o no?
Sí, pero en general, como no es algo impuesto, fíjate que una de las cosas que se dice es que hay gente que quiere imponer el lenguaje inclusivo. Y no es cierto. En ningún lugar, en ninguna universidad, en ninguna institución, se impone como norma el lenguaje inclusivo. Lo que se dice es que es una opción que debe ser respetada. Entonces pasa en la universidad. Cuando un docente o un estudiante lo utiliza, simplemente es respetado y alguien le responde con la pauta normal. No hay ningún inconveniente en eso. Y eso también manifiesta el espíritu democrático que debe manifestarse también en las conductas lingüísticas. Así que en ese sentido está bueno que sea considerado una opción más. Aquel que quiere lo utiliza, y el que no quiere no lo utilice, pero no, nadie está obligado a hacerlo, ni ninguna norma está prohibida.
Tal cual. Como decías, esto también es una evolución y también de las nuevas minorías, como dicen, ¿no? Esa posibilidad de incorporarlos en el lenguaje con la E o, bueno, con el arroba o con la X, como es distintas opciones que fueron pasando con el tiempo. Yo recuerdo que al principio era el arroba, por ejemplo, ¿no? Era A, el A o la O, que se leía de las dos maneras. Después se sumó la X y, bueno, ahora se incorporó la E. Esto también de lo indeterminado que tiene el lenguaje, de estas variaciones que va teniendo, como decías vos, durante todo el tiempo, que también son una exposición de cómo va transformándose la sociedad y estos pensamientos. O sea, hay un reclamo por parte de la sociedad que tal vez se ve hacia lo que implica la transformación o la aceptación de estas nuevas minorías, de estas nuevas identidades, que se refleja en el lenguaje, pero que no se refleja en las instituciones.
Exactamente. Sin duda que modificando esta forma lingüística no modificamos el mundo automáticamente ni convertimos nuestra sociedad en algo más justo y democrático y simétrico, sin duda que no es así. Pero es un indicio, es una forma. Y tal cual vos lo decís, en la S cifra esa posibilidad de que el lenguaje sea realmente inclusivo. Porque hasta ahora se utiliza la O, el morfema masculino, como el morfema inclusivo. Dice, los alumnos, cuando hay alumnos y alumnas, y a alguno le parece bien, le parece normal. Históricamente ha parecido normal. Y de pronto la sociedad ha cambiado y hay quienes dicen, no, pero ¿por qué tenemos que aceptar que la referencia global, genérica, sea masculina? ¿Por qué no buscar una forma que dé cuenta de esa diversidad? Entonces, como otras lenguas lo tienen, nosotros utilizamos un morfema, se crea este morfema, la E. Es cierto que la abundancia de E produce cierto efecto cacofónico, que sea feo, que puede ser ridiculizable. Pero es una variante que el sistema ofrece y se puede gramaticalizar perfectamente. De hecho, ya hay estudios y manuales que han avanzado en ese sentido.
¿Libros? Todavía no. Por ahí sí algunos algunas tesis de grado y demás.
Sí, libros todavía no. No, sé que se publicó hace poco El Principito, de lenguaje inclusivo, pero no lo vi, la verdad. Sí, no sé si es con la X, con la arroba, con la E. Hasta ahora son solamente manuales, protocolos incipientes que van circulando, pero que demuestran que se va avanzando. Pues además, bueno, después hay que consensuar formas. Algunas formas son fáciles de resolver, el uso del artículo, le, y el pronombre también, el morfema de género no marcado E, entonces uno dice los alumnos, las alumnas, les alumnes. Eso es fácil, pero después hay otras modificaciones que son más de fondo. Por ejemplo, cuando yo tengo que hablar de madres y padres, ¿sí? Típicamente si se convoca una reunión de padres y van en una escuela, ¿no? Y van todas madres, pero se habla de la reunión de padres, ¿no? Si yo quiero dar cuenta de que ahí hay padres y madres, ¿qué digo? Comisión de padres y madres, reunión de padres y madres, o busco un artículo, les padres y les madres, para indicar que más allá de la palabra, del sustantivo elegido, hay variedad de género. Bueno, esas son cuestiones que son más sutiles, que son más complejas de decidir, pero en general el criterio de adopción de la E como morfema de género no marcado, así decimos nosotros lingüistas al morfema de género que incluye a todos los demás, ¿no? Es una buena decisión, es económica, porque antes se decía todos y todas, todos los alumnos y todas las alumnas, pero es antieconómico, genera mucho esfuerzo lingüístico y uno lo puede decir al comienzo de un speech, de un discurso, y después ya no lo mantiene porque es muy difícil, es antieconómico. Y si hay una ley que impulsa los cambios lingüísticos, es la ley de la economía o de menor esfuerzo. Así hemos perdido sonidos históricamente, ¿no? Uh-huh. Tratamos de que las palabras sean lo más simples posible.
Así es, Sebastián. Y sobre todo en este mundo, ¿no? Donde por ahí nos cuesta tanto leer textos extensos, buscamos todo en la web, siempre con textos cortos, videos cortitos para atender todo rápido. Discutir el lenguaje, la verdad que trae también un poco de ganas de leer un poquito más, de conocer algunos detalles y empezar a incorporar nuevas palabras también, que no solo son del lenguaje inclusivo, sino todo esto que vos nos explicabas, que a veces parecen clases, bueno, no sé, yo recuerdo séptimo, octavo, noveno año de la escuela, ¿no? Cuando hablábamos de estos temas tan interesantes. Pero bueno, Sebastián, entonces no erradicarlo, sí, trabajarlo y que sea una posibilidad más para los chicos, sobre todo en la secundaria, pero no en los casos cuando son pequeños, que cuando están aprendiendo la estructura, en este caso, del lenguaje.
Exactamente, sería ese criterio. No erradicarlo porque además es una variante que existe, entonces está mal porque eso genera exclusión social. Aceptarlo, pero justamente enseñarlo gradualmente, en un principio tiene que ser la norma, sin duda lo más simple posible, y luego ir complejizando, e incluso uno puede pensar en ejercitaciones del secundario, por ejemplo, este texto, tradúzcalo, o páselo, transcríbalo en lenguaje inclusivo, y este otro texto es lenguaje inclusivo, transcríbalo a la norma de la RAE. Y bueno, es un ejercicio que nos obliga a buscar variantes, a pensar, a tomar decisiones. Ese pensamiento metalingüístico es interesante. Y acá vemos nosotros un estímulo muy lindo que no debe ser reprimido. Muchas veces es por un motivo ideológico, ¿no? Porque se dice, no, es un grupo de mujeres que impulsa esto, la juventud está perdida. No, bueno, hay motivos ideológicos. Ya nosotros estamos incorporando palabras del inglés y también uno puede ver que hay reglas de poder, de hegemonía, de un capitalismo que se impone sobre nosotros y lo aceptamos naturalmente, digamos. Uh-huh. Así que esto no debería ser rechazado también por motivos ideológicos.
Tal cual, así es. Y bueno, también decir que aceptarlo no quiere decir que todos vamos a empezar a hablar ¿cómo se llama esto? En inclusivo, sino que poder escucharlo, claro. Por lo menos.
Exactamente, no. Aceptar eso, aceptar la diferencia y la diversidad. Habrá quienes lo usen y quienes no, que nadie se vea obligado a usarlo, ni que nadie se vea impedido de usarlo. Sería eso. Seamos democráticos en ese sentido, digamos. Sería como un gran avance para una sociedad más tolerante y más diversa.
Bien, buenísimo. Bueno, Sebastián, te dejamos, se nos viene el informativo, pero te agradecemos muchísimo este tiempo para conversar con nosotros aquí en Hoja de Ruta. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buenas tardes, que la pasen lindo.
Gracias. Ahí estábamos con Sebastián Sayago, doctor en Letras, profesor de Lingüística y Análisis del Discurso en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.